levanto la voz y es suficiente. Está previsto como conclusión, y como conclusión pues es un poco atrevido por mi parte decir algo cuando no he estado todo el tiempo con vosotros. La principal conclusión es la que vosotros os llevéis a vuestros contextos, y eso es especialmente relevante. Desde mi punto de vista, desde lo que he intentado transmitiros esta mañana y lo que he visto después aquí, y teniendo en cuenta el título de la escuela, el tema de los desafíos, yo creo que los desafíos, los próximos retos que es necesario abordar y que tenéis que tenemos que conseguir entre todos, pero que tenéis que protagonizar vosotros, son, lo resumiría en dos palabras que no quieren decir que no estén ya, pero que hay que avanzar más en ellos, que son normalización y profesionalidad, por decirlo de algún modo y sin ningún deseo de que suene para nada como valoración negativa, al contrario. Normalización en los contextos y en los procesos en los que se imparte la ERE. Hay muchas situaciones. El otro día leía un comentario en un correo electrónico de que pues todavía se solicita y no se tramita alguna solicitud, o no se recoge porque como no hay el círculo continuo, no se rompe de alguna manera. Entonces, normalización querría decir eso. No basta con estar en el discurso, sino que lo que yo decía un poco esta mañana, hay que estar en las prácticas y que las decisiones sean con absoluta igualdad. Y luego lo que yo quiero decir con el término profesionalidad no es que no la tengáis, que la tengáis mucha, pero la tradición de la enseñanza religiosa, independientemente de la confesión de la que venga, tiene un poco de bondad. Y yo ahí sí que os invito a, en cada contexto, en cada centro, ser parte de los proyectos educativos, de las decisiones que se toman, de los órganos de participación y de gobierno, de las actividades de formación, de las asociaciones, de cualquier movimiento que está en el contexto que es educativo y que tiene y que podemos aportar como cristianos y como docentes de ERE. Mi invitación sería la misma si hablara para otro colectivo. Es decir, yo creo que como cristianos debemos estar comprometidos con cualquiera de esas situaciones en nuestro contexto, pero especialmente en educación y especialmente en la situación en la que ya hoy estamos, el siguiente paso desde mi punto de vista ha de ser ese, y a ese os animo, os invito y me pongo a vuestra disposición como colectivo ERE y como individuos vosotros para estarlo.
Muy bien, pues por mi parte, desde la consejería, quiero mencionar un asunto que, bueno, que ya Mariana Blázquez lo comentó en la inauguración y que acabo de mencionar aquí también, y es que estamos trabajando para hacer un plan, un cambio de planes de estudios, ¿vale?, para la formación de profesores de religión evangélica. Entonces, queremos adaptarnos a la nueva legislación que salió con el plan Bolonia. Como Jesús ha comentado, se aprobó un Real Decreto el 11 de noviembre del 2011, por el cual pues, se ha abierto la puerta para que las facultades protestantes puedan tener sus títulos universitarios reconocidos por el gobierno. Entonces nosotros queremos también aprovechar esa oportunidad tan buena y pues, queremos adaptarnos y adaptar el plan de estudios. Entonces no puedo dar todavía demasiados detalles porque estamos trabajando en ello. Este año, entonces, va a ser el último año del el actual plan de estudios que tenemos en la ERE, ¿vale? Este va a ser el último. No, bueno,
o sea, el año.
Que viene. Aquí,
14-15.
Que empieza en septiembre, vamos a continuar como el año pasado, ¿vale? Entonces, esperamos que podamos pues empezar el nuevo, sería en el 2015-2016, ¿no? Entonces será un cambio, esperamos que sea así. Y cuento un poquito, a ver, el sueño, el objetivo, ¿no?, que estamos, por el cual estamos luchando y trabajando, es tener un máster de enseñanza, el de formación del profesorado en enseñanza religiosa evangélica, ¿vale? Como os decimos, estamos trabajando en ello, y yo no quiero decir como que esto ya es la realidad, porque no lo es. Tenemos muchos requisitos que cumplir con la administración para que esto se haga una realidad. Entonces, este año, como os digo, vamos a trabajar desde la consejería pues para cumplir todos los requisitos, tener todos los documentos que necesitamos presentar, y pues ya tenemos un equipo de trabajo que ya nos hemos reunido varias veces. Y vamos a continuar trabajando en ello ahora en el otoño y durante la primavera. Así que es un desafío muy grande, ¿no? Como dice el título de la escuela de verano, pero creemos que es el momento, igual que los seminarios también aprovecharon esta ventana, ¿no? Pues nosotros también, y creemos que va a ser para el bien de la enseñanza religiosa evangélica. Y creo que sí, creo que eso sería todo de mi parte. Sí. José, sí, que si estamos intentando poner el ordenador, no sé si tú a lo mejor quieres.
Vale, vale, termino entonces.
No, si quieres empezar, no, porque yo no sé cuánto tiempo va a llevar. No sé, Maribel quiere poner su PowerPoint, no sé cuánto tiempo va a tardar.
Vale, no, digo que cambiamos el orden,
ah,
que
sí.
Esto, no hay problema. Vale, pues. Estoy muy poco acostumbrado a oírme a mí mismo. Bien, estaba previsto que, digamos, yo cerrara, pero da igual porque para lo que os voy a contar da lo mismo, puesto que lo que cuando pensé en, desde que Ana me dijo que iba a estar en la sesión de clausura, pues desde el mismo momento que pensé me vinieron a la mente dos palabras, que eran ecos y encomiendas. Así que es que no voy a decir, no os voy a decir nada, porque los que van a decirlo van a ser todos los que han estado hablando a lo largo de esta escuela de verano. Os voy a dar los ecos, mis frases favoritas de Mariano Blázquez. Como eco, nos dijo que somos portadores del testimonio. Y como encomienda, utilizad los libros del aire. Javier Álvarez Ballesteros, mi eco fue: la integridad debe ser una cualidad de la vida de todo cristiano. Y una encomienda: no se puede hacer bien aquello que no se ama. Ama aquello que enseñas. Ama a quien enseñas. Ana Bustamante, este eco me ha gustado mucho. Tengo el mejor trabajo del mundo. Y como encomienda, sed normales. Diego Vela, no estuve en su seminario, así que he tenido que hacer un asalto a alguien por ahí. Los libros son un instrumento muy adecuado para usar en las clases de ERE. Y como encomienda, no olvidéis dar el código ISBN a los directores para adquirir el libro. Yolanda Panduro nos dijo que he tenido la carga de la difusión de la ERE en los colegios y especialmente en las iglesias. Y como encomienda nos decía que todos los maestros y estudiantes deberíamos estar obligados a difundir la ERE, al menos en la zona donde estamos. Carlos Esteban, me gustó su frase que dejó: no dimitáis de dejar de colocar vuestra idea de la vida en el claustro, en la clase, porque si no, otro va a colocar la suya. Y como una encomienda para tener siempre en cuenta, es que entendemos mejor la sociedad con Dios. Saíd Tamuz dijo algo que me gustó también mucho: Dios siempre empieza por casa. Dios va trabajando en ti y en mí para que los prejuicios caigan. Y como encomienda, nunca perdáis de vista a las personas que tenéis a vuestro lado. Mark Rocks tenía también una cosa que me llamó la atención. Dijo: hay que comprender la idolatría contemporánea, eso es vital. Y como recomendación, como encomienda, comparte el perfume de Jesús y comparte también las otras historias. José Luis Grondona: la creatividad no nace, se hace. Y como encomienda, volvemos como niños. Monse, ¿estás por ahí? Sí. Cuando oraba, dijo: presentamos nuestras manos para crear, porque tú eres un Dios creador y estamos hechos a tu imagen. Y como encomienda, sube un monte alto, en Isaías, para los que no lo habéis estado en su ponencia. Josué Herrero dijo una frase que es válida para su taller y válida para casi cualquier circunstancia en la vida. Y les dijo a los de su taller, no se puede plantear un taller de educación emocional sentado. Y como encomienda dijo, ejercitémonos como creyentes en integrar la emoción y la razón. Maika nos dijo que antes se enseñaba de una forma, pero los niños nacen sabiendo las nuevas tecnologías y hay que enseñar de otra forma. Como encomienda, no le tengáis miedos a las TICs. ¿Vale? Liz, sobre los valores. El papel del profesor en la enseñanza de valores es ser un modelo para sus alumnos. El papel fundamental es generar un entorno adecuado en el aula para una discusión crítica de los valores por parte de los alumnos. Y como encomienda, antes de enfocarnos en la enseñanza de valores y actitudes del reino, debemos llevarlos a Cristo. David Pritchard decía que interactuar con la Biblia no es solo con la Biblia. Y también, como encomienda, dijo que no intentéis hacer niños expertos en la Biblia, sino niños que se encuentran con Dios. Y la verdad es que de Jesús Caramés, la verdad, difícil, me ha resultado súper difícil en ese mare magnum escoger dos frases. La primera, el origen de la misión de la ERE no está en el CEGERE, sino en Dios. Y la última, que tus recursos naturales en tu encuentro con Dios se transformen en recursos sobrenaturales. No puedo ni quiero añadir nada más.
No sé si me escucháis bien, ¿sí? Vale, de acuerdo. Bueno, pues estos dos días, en primer lugar deciros que me habéis dejado sorprendido. Uno u otro, se habéis acercado a mí a hablar y me habéis contado cómo Dios está obrando con fuerza en aquellos que estáis en activo, en los centros escolares, con los profesores. Quiero daros las gracias. Me llevo muchas tareas, he tomado nota. Creo que, en primer lugar, Dios me ha hablado por vosotros. No me voy a llorar porque entonces no voy a deciros lo que traigo. Pero me llevo tareas del Señor para poner en funcionamiento aquí con este equipo tan estupendo de recursos que he tenido el privilegio de desde que en el año 91... Y aquí hay, creo que hay compañeros que hicieron el curso de ERE conmigo en el año 91. Dios me ha dado el privilegio, la oportunidad de ver el llamado, la vocación, los profesores que se han levantado por toda España, por esta nación. Y hoy os puedo decir que estoy totalmente sorprendida y... Y yo estoy sorprendida hoy, pero es que yo creo que Dios nos va a sorprender. Dios nos va a sorprender. Quiero dar gracias hoy en tres ocasiones. No sé si está por ahí Yolanda Panduro, en Madrid, con un fermento, una levadura, un motor, para con vocación servir en Madrid, informar, promocionar las iglesias, los colegios. Sabe que estoy sorprendida con todo lo que me ha comentado. Me llevo las tareas, que voy a ponerlas, voy a buscar los recursos, las herramientas, con el equipo que Dios ha puesto, y vamos a empezar a trabajar con fuerza en todo lo que tú me has comentado por la Comunidad de Madrid. ¿Quién está aquí de Madrid? A ver, levantad la mano con fuerza. ¿Quién está aquí de Madrid? Gracias, hermano, por estar ahí. No estáis solo, No estáis solo. Después otra hermana, hoy, de Canarias, ¿dónde está Ruth? ¿O se ha marchado? ¿Ruth? ¿Se ha marchado? ¿Ruth? No, perdón, Ruth.
Sí, sí, sí.
No te veo bien. Eres tú, ¿no? Es que no te veo para la sombra. Ruth, también, gracias por ese fermento que ya tienes ahí de liderar para el año que viene, informar, promocionar en Gran Canaria. Gracias. Estás conmigo con todo mi apoyo. Vamos a estar ahí contigo por Canarias. Por favor, promociona, informa. Y una tercera persona. Si Dios te tiene que hablar por tres veces, me ha hablado hoy por tres personas. La tercera persona, a ver si la busco. Ah, se ha marchado. Es Judith de Barcelona. Se ha marchado. Judith de Barcelona, en Cataluña. Por cierto, ¿quién está de Canarias? Además de... ¿quién queda? Muy bien, hermano. Gracias por estar ahí. Terminadla eres, ¿eh? Terminadlo ya. Que hay que ponerse las pilas. De Cataluña. ¿Hay alguien de Cataluña, aparte de Judith? Ah, es verdad. Gracias también. Ah, fenomenal. Pues... Judith, aunque ella está de profesor activo en la música, pero preguntándole, oye, ¿qué pasa en Barcelona? Es que no estamos informados. ¿Cómo que no estamos informados en Cataluña de la ERE? Pues hay que ponerse las pilas. Pues voy a buscar una Marta González, que es una chica que está con unos proyectos, se va a apuntar a la ERE y ella te va a promocionar y te va a informar en Cataluña. Digo, ah, sí, pues venga, venga. Tres personas me han dicho lo mismo. Y yo estoy sorprendida en tres lugares, pues importante, porque en Madrid, perdona hermano, no entiendo que no haya alumnos en secundaria. No entiendo que habiendo profesores en primaria, los padres de Madrid no elijan a sus hijos que sigan en la asignatura en secundaria. No entiendo que una profesora de Madrid se tenga que venir a Andalucía a trabajar, porque no hay alumnos que elijan mayoritariamente en Madrid continuar los estudios en secundaria. Ahí eso hay que trabajarlo. No entiendo. Bueno, me llevo las tareas, ¿eh? De verdad que me han dado por todas partes, en el sentido de que me llevo las tareas. Con la ayuda del Señor vamos a ponerlo en las pilas. Bueno, mira, en primer lugar quiero dar gracias por estar aquí en la UNED, en esta universidad a distancia. Quiero dar gracias a todos aquellos responsables en autoridad en este lugar que nos ha dado la oportunidad de celebrar la escuela de verano en una universidad a distancia emblemática, con un prestigio a nivel nacional e internacional muy importante, donde jóvenes han podido obtener su titulación universitaria, han podido homologar sus estudios y han podido continuar con su vida, ¿no? Con avanzar para adelante. Entonces, quiero dar gracias por este privilegio de estos dos días en este lugar emblemático, aunque seamos, yo hablo ya desde la dirección del Centro Superior de Enseñanza Evangélica, un proyecto, una herramienta en los planes de Dios, que hemos hecho una ruta ahí larga de camino y Dios nos permita estar aquí, ¿vale? En este lugar. Quiero dar gracias también a todos mis compañeros, al claustro de profesores de ERE, a todo el equipo administrativo de CEDEDE. Ana, gracias, ha hecho un buen trabajo. Luis José, gracias. Ha hecho un buen trabajo. Hermano, y quiero dar gracias a Luis José, porque estamos en la 14 edición, ¿no, Luis José? Pues la 14 edición es gracias a Luis José, porque ¿desde qué año, Luis José, estás tú ahí?
Lo primero que fue como acompañante.
¿91?
Era asistente consorte.
¿91? ¿91? Estamos en 2014. La escuela de verano está porque hay personas decididas y firmes, ¿verdad? Decididas y firmes, con vocación, dando su tiempo, su dinero y su vocación al Señor. Gracias, Luis José. Gracias. Por favor, sigue ahí. Sigue ahí. Darnos otros años como este de la escuela de verano. ¿De acuerdo? Bien, mirad. Ahí tenéis una foto que ha ocurrido. Esa foto ha ocurrido en París. Esa es la Plaza de la República. No sé si alguno lo reconoce, aunque no haya estado allí, pero por foto. Esa es la Plaza de la República. ¿Eh? La Plaza de la República. ¿Eh? La República que en París, en Francia, proclama no hay Dios o no hace falta Dios, ¿no? Tenemos ahí, fijaros, eso que pone ahí, aucun, no sé francés, perdonad, aucrenon, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Eso ha ocurrido hace poco. Y esto que ha ocurrido, fijaros, es la oportunidad. Es decir, ahí había una oportunidad, una oportunidad. Y aquellos que vieron la oportunidad, presentaron un proyecto y, en este caso, fijaros, mirad, esto ha ocurrido, no me acuerdo ahora mismo de la fecha, pero esto ha ocurrido hace un mes o menos. En París, en la ciudad de París, se celebra todos los años la fiesta de la música. La fiesta de la música, cualquier grupo, denominación, entidad religiosa, asociativa, cultural, de cualquier color, presenta un proyecto y solicita de lo que hay disponible una plaza de París. Bien, este año mi hija, que está allí hace 3 años y medio, involucrada en la iglesia de Hilson, y que Dios le ha dado allí un contexto de liderazgo en la música, os voy a enseñar una foto de mi hija, aunque no se ve la cara, pero está por ahí. Todos los años la iglesia de Hilson aprovecha la oportunidad, pide una plaza, monta un espectáculo, y es un tiempo que cualquier entidad puede hacerlo. Este año tenía muchas tareas en la iglesia y casi iban a dejar lo de la fiesta del agua. Y en los últimos días, ya cuando terminaba el plazo, mi hija y otro grupo de música decidieron que querían hacer algo. Hicieron el dossier rápidamente, en 2 noches, mamá, estamos haciendo el dossier entre varios del proyecto. Lo presentaron y pidieron una plaza paralela, pequeñita, porque esta plaza normalmente el Ayuntamiento de París, ella organiza algo especial, es decir, ellos planifican una actividad de teatro, de danza, en este caso tenían, no me acuerdo bien, me lo dijo mi hija, tenían planificado algo de danza en la plaza esta de la República. Bueno, pues unas horas antes de que terminase el plazo, que ya mi hija había presentado el dossier al ayuntamiento, a la policía, le llaman de la policía y le dicen, mire, vamos a ver, la plaza que ustedes nos han pedido, no nos habíamos dado cuenta de que ya se la hemos dado a otro grupo, ¿vale? ¿Qué nos pueden dar? La Plaza de la República, el ayuntamiento, es que ha fallado el grupo de danza que traía el ayuntamiento. Y caben 3 o 4 grupos en la plaza. ¿Ustedes queréis en la Plaza de la República? Claro, claro que queremos. Nos vamos a querer unas horas antes de que cierre. De acuerdo, os apunto aquí en la Plaza de la República. A los 2 o 3 días le llama otra vez el policía. Vamos a ver, es que tenemos un problema. No nos hemos dado cuenta que estáis vosotros y otro grupo, uno enfrente de otro. Uno enfrente de otro. ¿Qué hacemos? Uno de los dos nada más puede estar en la plaza. Porque claro, si tocáis a la vez, y el otro es de rock and roll, bastante ruidoso. Bueno, ¿qué hacemos? Mi hija, vamos a ver, nosotros vamos a ir para adelante. Bueno, si se ponéis de acuerdo, dame el teléfono, vamos a hablar con el otro grupo. Hablan con el otro grupo y dice, mira, ¿y si tocamos en diferentes horarios? dicen ellos, nosotros queremos tocar temprano, de 8 a 10, porque de 10 a 12 empiezan ya a ver por la calle borracheras, bebida. En París se puede beber por la calle. ¿Vale? Bien. Bueno, vosotros tocáis de 8 a 10, nosotros de 10 a 12. Perfecto. La policía, ¿se habéis puesto de acuerdo? Sí, firmaron, tal. Vale. Bien. Y le dice, bueno, pues entonces ya no poneros aquí en el lado, sino ya coger cualquier sitio que queráis. Y se colocaron ahí, fijaros. Esto donde pone eso, ahí. 8.000 personas. 8.000 personas. Pero, fijaros, no ya... No son 8.000 personas en el concierto, es lo emblemático, espiritualmente. La Plaza de la República, ¿eh? Donde ellos durante 2 horas estuvieron proclamando a través de canciones que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el Señor. Dieron la oportunidad, actuaron, se echaron para adelante. Y Dios los llevó de esta plaza al centro de la Plaza de la República. No solo eso, sino que uno de los policías conoce la iglesia de Gerson y le ha dicho para el año que viene, venid pronto, igual no para la Plaza de la República, pero venid pronto y os vamos a dar una buena plaza para que lo hagáis con tiempo. Entonces, y han quedado encantados, una relación ahí. Fijaros, 8.000 personas. 8.000 personas. Entonces, ¿no recuerda eso algún pasaje de la Biblia donde habían 3.000, 5.000? Dejarme que vea yo ahora un momentito. Solamente, no sé si quiere, vamos a ver. Dejarme que voy lenta, pero voy, voy. ¿De qué quería yo hablaros? Bueno, quería hablaros de una palabra, empezando por esta de la alimentación, donde Dios dio de comer a una multitud, pero una palabra que ya Dios me la dio y yo la compartí en Málaga, en una promoción de profesores de ERE. Y es esta palabra que viene en este texto, lo podéis encontrar en Marcos, Lucas, en Juan, lo tenéis ahí delante, ¿vale? Entonces, leyendo así rápido, dice, fijaros, dice, cuando Jesús recibió aquella noticia, se fue de allí, él solo, en una barca, en un lugar apartado, pero la gente al saberlo salió de los pueblos para seguirle por tierra. Dice, al bajar Jesús de la barca, viendo a la multitud, sintió compasión. Sintió compasión. Entonces, estando en el contexto educativo, mira, yo me he llevado, como profesora de enseñanza evangélica, me llevé desde el 91 hasta el año 2000 en Sevilla. Estuve trabajando entre institutos de secundaria, impartiendo clases de enseñanza evangélica. Me gustan las edades adolescentes, me gustan mucho esas edades, los adolescentes, y Dios me dio oportunidad de estar trabajando en un nivel alto, en ese momento es el antiguo bachillerato, BUC y COU, y durante esos años tuve, en el contexto educativo, la necesidad de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, de nuestros niños. Entonces, seguro que si tú ya estás en activo, o simplemente en la escuela dominical, o simplemente ves a los niños y a los jóvenes, pues hay mucha necesidad, ¿verdad? Hay mucha necesidad entre nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Fijaros que esta generación ha recibido una carga cultural de sus padres, ha recibido una carga cultural del entorno, de la sociedad donde vive, que ha decidido, ¿verdad? Voluntariamente esta generación ha decidido, no una gran mayoría, ¿verdad? Pero ha decidido alejarse de los valores cristianos, ¿verdad? Alejarse de los planes y de la voluntad de Dios. Esa es la carga cultural, esa es la carga de la sociedad que reciben que reciben y están recibiendo continuamente nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Es una carga espiritual, porque sus padres, eso que le ponen alimento delante, en sus decisiones, en sus caminos pecaminosos, alejados de Dios, es una carga espiritual de maldición, porque ellos son modelos para su vida. Si sus padres no funcionan en el matrimonio, si son familias que están desestructuradas, padres y madres ausentes que abandonan a sus hijos y no los vuelven a ver, situaciones estresantes de violencia, porque aunque tengan plataformas económicas importantes y tengan esos móviles tan estupendos y ropa de última marca y dinero en el bolsillo, pero le faltan cosas, como sabéis, necesidades básicas que todos estamos hechos. Es decir, le falta el ser amado, ¿verdad? Le falta orientación de sus vidas. Esta juventud, esta generación está activada, está estresada. En los jóvenes por primera vez, yo en el instituto veo depresión, veo ansiedad. Niñas que se quedan bloqueadas. Y tú no sabes las situaciones que están pasando en casa. A lo mejor simplemente de violencia, de separación de sus padres. Es decir, cuando sus padres le deben, Dios dice que le deben un cuidado. No estamos hablando de alimento, porque estoy segura que si comiesen una vez al día, pero si se sintiesen amados, escuchados, en silencio, con una orientación, con modelos claros para su vida. Es que no tienen modelos, es que están desorientados, por eso están activados, están nerviosos. Cuando en las clases chillan, cuando se quieren ir, cuando saltan, cuando quieren pegar a alguien, son mecanismos de defensa. Están diciendo, socorro, ayúdame, no me entiendo, ¿qué me pasa? Estoy enfermo. Están enfermos. Mirad, el año pasado yo estaba en el instituto, que aquí hay un compañero que está este año, en el Llanes, y yo le he escuchado por primera vez decir a una profesora de lengua, que tenía un grupo espantoso, le he escuchado por primera vez decir, tengo 7 locos en mi clase, locos, para manicomio. 7 locos en mi clase para manicomio, lo habían puesto todos juntos, porque en algunos centros los ponen a todos juntos. Así dice tú, las clases de más son normalitas, menos esta, que es de loco. Ahora, profesor que los quiera, tiene 7 alumnos, a lo que pueda, con ellos. Y los profesores, yo le escuchaba y decía, pero ¿me estás diciendo en serio? ¿Lo digo en serio? Esos niños están locos. Esos niños están locos, se vuelven locos porque es que tienen que chillar, de alguna manera. Porque le están haciendo daño y no entienden cómo le están haciendo daño. Mirad, yo tuve una situación también en el Llanes, también en el Llanes, con un tercero de eso, que yo tenía un tercero de tutoría y había 2 o 3 problemáticos, pero había uno que era un delincuente. Pero un delincuente, ¿verdad? Es que se pegaba con los compañeros, tenía la clase distorsionada, destrozaba las cosas. Ese chico estaba desequilibrado, tenía HTC, ¿no? Pero vamos, con pastillas. Entonces, en una tutoría, fijaros una cosa, en una tutoría, porque tenía desequilibrada la clase, se habían llevado a las manos 2 compañeros, la clase 1 con este compañero, él utilizaba a otro, dividida la clase. Es un malestar, así no se puede trabajar. Entonces yo, en una tutoría, les empecé a comentar y les dije, les pedí ayuda. Me tenéis que ayudar con este chico, porque tenemos que resolver esto, pero él está desquiciado, él está literalmente desquiciado. Si nosotros no ponemos sensatez, y yo les pedía, a vosotros pido, como compañeros, que me ayudéis, no reírle de las gracias, no entra en violencia, no entra en conflicto. Si ocurre algo, por favor, decirme a mí, yo voy a actuar. Les pedí ayuda, porque la clase estaba distorsionada por él. Pero fijaros, hablando esto, y le dije, digo, porque yo tuve un caso de un chico delincuente, pero yo no entendía al delincuente, porque ese chico, su padre ausente, no sabía quién era su padre, su madre en la calle de prostituta, él abandonado sin comer, era un delincuente. En el instituto era un camello, vendía hachís. Y entonces yo les decía a ellos, mirad, no sabemos la historia de este chico, del que estaba allí en tercero de eso, porque este que os hablo es de otro centro de Huelva. Pero yo les comentaba a ellos, y estoy en la clase comentando, y un chico grandote, repitiendo ya, en tercero, con 14 años para salir, se pone a llorar, pero empieza a llorar como una magdalena, a llorar, tranquilo, ¿qué te pasa? A llorar, porque yo empecé a decir, es que no sabemos, es que cuando nuestros padres nos deben cuidado, nos deben ayudar, nos deben orientar, nos deben de dar modelo, claro, si tu padre te abandona, si tú no tienes referencia, si tú no tienes orientación, si no te quiere ver, a ti te han pegado. No hace falta que te den una torta, ni que te den un... No, es que te han dado fuerte, es que te han dado muy fuerte, porque lo que te debían no te lo han dado. Las necesidades profundas para lo que tú estás creado, no te lo han dado. Los que debían de cuidarte no te han cuidado. Y el chico llorando como una magdalena. ¿Por qué? Pues alguna cosa se vio él reflejado. Porque yo sabía que él no tenía el padre. Ahora no sé específicamente qué pasó con el padre. Sé que no tenía el padre. Pero como una magdalena llorando. Y tú ves ahí Dios hablándole. Una cosa, no lo he vuelto a ver, ni volví a hablar con él. Pero quién sabe si una cosa como esa le abrió el entendimiento. El que no entendía por qué se sentía mal, por qué ese rechazo, ahora entiende que es la ausencia de su padre. Es la ausencia de el que le debía amor, el que le debía cubrir, no está. Entonces, esta generación, hermano, tenemos que verla y tener compasión de ella. Porque tienen una carga, llevan una mochila, no, una genética espiritual, un entorno que por eso están, como me decía esta profesora, están locos. Esto está para manicomio. Pero claro, tienes que conocer la historia de sus casas. Entonces, eso hay que buscar soluciones. Mira, yo el planteamiento de lo que... ¿Hay cuarto? ¿Vente? ¿Puede ser? Vamos, voy a intentar parar el cuarto, ¿vale? El cuarto... Voy a empezar. Mira, el planteamiento de la misión, intento que sea práctico. Es decir, práctico. ¿Qué tengo yo que hacer como profesor de ERE en el centro? Y lo primero que he puesto aquí, casi Jesús ha hablado de ello, porque fijaros, en esta situación, la conocéis, no lo voy a leer el texto, lo tenéis ahí, ¿verdad? Jesús le dice, dadle vosotros de comer. ¿Qué le estaba diciendo? ¿De verdad pensáis que Jesús a sus discípulos le estaba diciendo que le diesen pan y peces? ¿Pensáis que esa es la lección que Jesús quería darle? Darle de comer, ¿qué le estaba diciendo a sus discípulos? Darle vosotros de comer. Esta multitud que está ahí, que tiene estas necesidades, darle vosotros de comer. Eso me decía a mí el Señor. Ese era mi reto, darle vosotros de comer. Darle vosotros de comer. Bueno, sabemos, ¿verdad?, que sobró, ¿verdad?, que una multitud, como la hemos visto, 8.000 personas, ¿verdad? Pero con esa ilustración es un maestro. Fíjate, como discípulo, imaginaros allí, darle vosotros de comer. Y veis que 5.000 personas comen y sobran canasta. Por favor, fijaros, poneros allí con los discípulos. Mirad esa ilustración que tiene un mensaje. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Metámonos, esa es la ilustración, esa es la enseñanza que nos da Dios. Tú da de comer y yo voy a hacer esto. ¿Ves esto?
No, tú no. Tú tienes. ¿Qué tenía? ¿Tres pan y dos peces? O, lo he dejado para atrás, no me acuerdo ahora mismo. Tenía cinco pan y dos peces. Cinco panes y dos peces. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe. Porque Dios dice, dale de comer, pero mira lo que yo voy a hacer. Esto. ¿Eh? No tú, yo. No tú plantas tu huerto. No, yo tengo tierra, campos. Tengo el universo. ¿Verdad? Fijaros una cosa. ¿Y qué son esos panes y esos peces que tenemos que dar? Hermanos, vamos a ver. Docentes. A ver, lo que voy a decir ahora, nosotros tenemos un currículo, ¿verdad? Un currículo, para infantil, para primaria. Nosotros tenemos que ser profesionales de la educación y hacerlo con excelencia, como nos han dicho aquí desde la primera ponencia, con excelencia. Deberíamos de ser modelos a los otros profesores. Modelos a los otros profesores como docentes, que nos felicite. ¿Eh? Nuestra forma, las programaciones, las memorias, nuestro horario, el atender a los niños, en atender a los padres, en atender a los profesores, en participar si podemos en actividades. Vale, pero ahora hay, como ha dicho Jesús, esto es un llamado. Hermano, puede ser que empezaste buscando una profesión, ¿por qué no? Es correcto, no hay problema, ahí no hay problema. Pero si ahora Dios te dice, vale, ven aquí a este contexto a servirme, pero plantéate que te llamo para que sea una vocación, para que sea un ministerio. Hermanos, ¿cuántos en las iglesias estarían encantados de tener una plataforma para poder servir? Y están capacitados, pero están sentados porque en una iglesia de 60... tampoco hay muchas tareas que hacer, ¿eh? No hay muchas tareas que hacer, pero les encantaría que Dios le diese el contexto, el entorno que nosotros tenemos para hacer una obra para Él. Luego, aquellos que llevan mucho tiempo, te tienen que poner las pilas. Si te has quedado dormido en el camino, como se quedan los profesores en matemática, en lengua, y muchos de vuestros compañeros se quejan, estos niños, los problemas. Pero no renueva, no buscan ayudar, no buscan motivar, interesar. Voy a buscar nuevos recursos para llegar a mis alumnos, para que yo sea querido. Y no se movilizan porque ya tienen una plataforma, un sueldo. No, eso no puede ser, eso no puede ser, eso no puede ser. Si estabas ahí, tienes que ser removido, que el Señor te remueva, que te dé un empujón. ¿Para qué? Para que renueves todo, para que te pongas la pila, porque tenemos que hacerlo mejor de lo que estamos haciéndolo. Tenemos que hacerlo mejor. Mirá, ¿y cuáles son estos peces que vamos a dar? Estaba diciendo, tenemos un currículo, tenemos unas enseñanzas, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esos peces? Mira, vamos a ver. Tenemos que orientarnos. Y para eso os voy a dejar ahí Efesios 1. Fijaros. Dice, ¿cuáles son esos cinco panes y dos peces? Cinco panes y dos peces. Mira, esos cinco panes y dos peces es lo que tú has recibido en Cristo. Lo que tú has recibido en Cristo, eso, lo que tú has vivido con el Señor. Si tú has gustado de las bendiciones espirituales en Cristo, como Pablo habla en Efesios 1, esos son tus cinco panes y cinco peces. Tenemos un marco, ¿eh? Tenemos un marco, pero no podemos, tenemos que ponernos una hoja para el curso escolar, ¿eh? Y decidiendo contenidos, objetivos, todo lo de la programación, tener aquí en mente unas metas que son en la mente de Dios para estos niños y para estos jóvenes. Y es que ellos gusten de lo mismo que nosotros hemos gustado. ¿Y qué? Fijaros, dice Pablo aquí en Efesios 1, dice, en Cristo nos ha bendecido, tus cinco panes y tus cinco peces, nos ha bendecido con toda, con una herencia espiritual. Hermano, no te has preocupado el Señor con que coman o no, que eso será importante, ¿verdad? Sino con una herencia que ellos reciban, la herencia espiritual, aquellos que quieran recibir, que lo reciban. Pero ¿qué herencia? Fijaros, nos escogió para que seamos santos, ¿verdad? Santos e intachables, que seamos adoptados como hijos. Esta generación no tiene padre, están ausentes. Sus padres y sus madres no lo están, no están ejerciendo como padre y madre, porque tengan de todo, de marca, dinero, móviles, no están ejerciendo. Tienen que conocer al Padre Celestial, al que los va, no les va a fallar. Decirle, por favor, a esos niños, a esos jóvenes, que Dios no los va a fallar. Decírselo con la boca llena, que los va a cuidar, que los va a guiar, que les va a dar orientación, que los va a hacer fuerte, que acudan al Padre Celestial, porque quiere adoptarlos como hijos, en una relación personal con ellos. Por favor, poned esto en grande. Es decir, tenemos un currículo. Yo no digo ahora que estéis, ¿me entendéis?, que estoy hablando de esto, sino que no perdáis de vista unas metas, esa carga, esa herencia espiritual que Dios quiere poner en aquellos niños y jóvenes que quieran oír su voz y seguirle. Esa es la herencia que tenemos que darle. No tenemos que poner el énfasis. Mirad bien y espero que me entendáis. Tenemos que poner, no es que no se lo enseñemos, no lo enseñemos de la iglesia, de las reuniones, pues, no, por favor, poner el énfasis en la herencia espiritual. Y cuando ellos reciban la herencia espiritual, después se comprometerán con la iglesia, los rituales, la herencia espiritual. Tienen que recibir, Dios quiere darle la herencia espiritual. Mirad, adoptados como hijos, aceptos, Señor amado. El chico más delincuente, os puedo asegurar que es un mecanismo de defensa. El chico este de Huelva, que yo dije que era un delincuente, eso es un grito. Ese hombre delincuente, loco, vendiendo droga en la calle, sin padre, sin madre, distorsionando a los compañeros. Mira, ese chico, no es que yo le hablase palabras de amor en absoluto. Yo me coincidió también una tutoría, estaba en segundo de eso, allí en Huelva. ¿Hay gente de Huelva aquí? ¿O ya se han marchado? Amor. Mira, ese chico, yo no le hablé del Señor, ni palabra de amor, ni nada. Cuando yo me di cuenta de que distorsionaba la clase, porque a veces hay cabecillas en la clase, que hay que cortarle la cabeza. Escucha, ni piedad, ni amor, ni evangelio. Es decir, tenemos una generación que la misma policía te dice que porque los padres no lo han educado, ellos tienen que pararle, tienen que meterlo en la cárcel y van ahí. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque los padres no lo han educado, no tienen padres, están ausentes. Mirad, ese chico, cuando yo me di cuenta que distorsionaba, que era un camello, cuando yo, a mitad de curso, venía cuando le parecía, estaba ausente, iba, no venía, me enteré de su historia, lo que os he comentado, empecé a orar, llévatelo del centro. Cortar cabeza. Es decir, no puedes hacer nada allí por él, en ese contexto. Es un camello. Vende, aquí viene al centro a vender marihuana. Distorsiona. Algunos los tiene atemorizados, le pega a compañeros, se pelea. Córtale la cabeza. Corta la cabeza. Yo empecé a orar por él, Señor, que se vaya de este centro este chico. Entonces, mirad, fijaros si era una oración contestada, que estaba yo de guardia en el patio, me llama el director. Tal alumno en el recreo se estaba peleando. Estaba el alumno este, el delincuente. Y cuando hemos ido por él, se ha saltado la valla delante del director, jefe de estudio y dos profesores. Acabamos de llamar a la policía y hemos dado parte de él. No volvió más a ese centro. Y eso me llamó el director para contármelo. De tu tutoría, que tú lo sepas que ha pasado esto en el recreo. Bueno, ya después los profesores me contaron, todo el director. Fijaros cómo cortó la cabeza del chaval. Se metió en una pelea, fueron para allá el director de estudio con dos profesores de guardia en el recreo, pero él lo único que ocurrió, que es un delincuente, subiste la tapia delante del director y salí corriendo al policía. Llama a la policía, porque es un alumno de secundaria, de 13 años, pero de secundaria. Policía, mire, usted ha pasado esto, tal, 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 vamos a poner una denuncia. Aparte que ya estaba en asuntos sociales, asentista, todo eso. No volvió al centro. Si lo cogen, yo no me enteré si lo cogieron, pero si lo cogen va a un colegio mayor. Ya no va a ningún centro más. Ya no va a ningún centro más. Fijaros, esos son los psicópatas, es lo que nosotros hemos recibido esto. Fijaros, redención de nuestros, redención por Cristo, perdón de nuestros pecados, el Espíritu Santo para sellarnos, toda la herencia en Cristo. No perder de vista, no perder de vista lo eterno, lo que tiene peso, lo que es inamovible. Nosotros tenemos que darle esa carga espiritual a nuestros alumnos. Mirad, no lo voy a poner fácil, por favor, no ponerlo fácil a los alumnos, en el sentido de que no es, es nuestros alumnos, no es, no vaya a sufrir, Dios te va a cuidar, no, no, no. Nuestros alumnos van a sufrir, esta generación va a sufrir. ¿Por qué va a sufrir? Esta generación tiene que sufrir. Por eso tenéis que preparar unos alumnos fuertes en Cristo, porque van a sufrir. ¿Por qué? Porque tienen una familia con una carga tan negativa, que ellos van a tener que ponerse de pie y decir, yo quiero la carga de Dios para mi familia. Y van a tener que decirle a sus padres, tú robas, yo no voy a robar. Tú mientes, yo no voy a mentir. Pero eso va a ser un sufrimiento, porque va a seguir viviendo en su casa con 12 y 13 años, con 10, con 9, con 8, con 7. Y tendrá que decir, Dios, ayúdame. Y va a seguir sufriendo. No hay así instantáneo. Por lo menos todavía yo no lo he visto. Si Dios puede hacerlo, lo puede hacer. Pero el niño va a tener que hablar a su padre. El que quiera seguir a Cristo va a tener que sufrir de esta generación. Porque sus padres le han dado tanto terreno a esa carga espiritual negativa, que él tendrá que plantarse y decir, yo quiero otra cosa para mi casa. Yo voy a decidir no participar. Necesitará sabiduría si tiene 7 años para no pelearse con el padre. No le va a poder decir eso, pero necesitará que le demos sabiduría, orientación. Que Dios, como Daniel y sus amigos, en una sociedad corrupta, en una familia alejada de Dios, que hace lo que le da la gana a cada uno, él pueda guardarse para Dios, esperando que en el momento que él pueda, Dios le dé camino, o Dios le dé su casa y su familia para Dios, o él haga una nueva familia y una nueva casa conforme a los valores de Dios. ¿Entendéis? Y tenemos que formar una generación que no lo tiene fácil, no lo tiene fácil, Entonces tenemos que darle herramientas espirituales, herramientas abundantes en Dios, en Dios. Queremos un Samuel fuerte que tenía una relación con Dios. No queremos un Samuel que sirve al templo y a la liturgia. No queremos ese Samuel. No queremos uno que esté sirviendo a estructuras, aunque atender, después lo hará, yo no digo... ¿Entendéis? Sí. Queremos un Samuel que tenga una relación con Dios, que escuche la voz de Dios, que reciba la sangre de Cristo, el perdón de sus pecados, que reciba la redención por Cristo, que se sienta hijo de Dios, adoptados por Dios, aceptado en Cristo plenamente, que de Dios sea capaz de recibir y que veamos que Él va más rápido que nosotros. Esos niños, esos jóvenes... Que tienen oído para Dios, que Dios ha puesto en nuestras manos, esos queremos. Eso queremos. Poner un cuadrante grande, ¿eh? Un cuadrante grande con estas cosas. Currículum de eres, sí, pero lo eterno, lo inamovible, las bendiciones espirituales. Porque eso van a hacer que sea el hombre y la mujer espiritual. Y esa va a gobernar en el hombre físico, ¿verdad? La mujer física. Eso queremos, ¿vale? Mira, Pablo, después en el texto que no vamos a leer, ¿vale? Sigue orando, ¿verdad? Mira, el que conoce a Dios, como hemos visto con Noelia, voy más rapidito, con Noelia, o aquí con Pablo, el que conoce a Dios, los que conocen a Dios, actúan, ¿eh? Actúan. Y actuar no es dar una clase y me voy a mi casa y he cobrado. No, tienes que echar tiempo para Dios, aunque no te lo pague la administración. Pero escuchad, docente, la gente que tiene puestos en los institutos echan tiempo. Hay vocación de maestro. Hay gente que se quedan con los alumnos. Yo he visto directores, ¿eh?, que se quedan con los alumnos toda la mañana, los peligrosos, se quedan con ellos. Y no tiene que quedarse, y se queda con ellos. Y va a su casa, lo lleva, lo habla. Simplemente tiene vocación de maestro. Nosotros somos llamados en Cristo a hacer mucho más que el profesor de unas clases con un horario. Hermano, lo siento. Tenéis que removeros. Tenéis que ser con vocación, con servicio. Hay hermanos en la iglesia capacitados que no están dando todo lo que tienen porque no tienen una plataforma, un entorno. Si tú tienes vocación, si tú eres un obrero de Cristo, tienes una plataforma, un entorno. En un contexto educativo, sirve al Señor. Sirve, administra los tesoros del Señor. Darlo para los niños y para los jóvenes. Tenemos un llamado con ellos. Mirad. Estoy terminando. ¿Estoy terminando? Ve, porque ya he dejado las... A ver, por eso. He dicho, el que conoce a su Dios ora, ¿verdad? Hemos dicho, actúa, ¿verdad? Y mira, piensa en grande. Piensa en grande. ¿Veis los 8.000? Ellos dicen, me dice mi hija que los músicos esa noche no podían dormir. No podían dormir. Estaban tan sorprendidos de estar tocando en la Plaza de la República, pensar espiritualmente, donde se ha proclamado no hay Dios, tocando y diciendo Jesús es el Rey. El libro de Daniel, en una sociedad corrupta, en una familia corrupta, dice Dios gobierna. Y yo declaro, Dios gobierna en España. Dios gobierna en España. Eso decía Daniel. Daniel decía, Dios gobierna. Y pensaba, hay que pensar a lo grande, hay que pensar grandes cosas. Eso es lo que quería en la ilustración de la alimentación. Jesús, a sus discípulos, pensad en grande, porque yo voy a hacer eso. Ustedes no tenéis que hacerlo. 5 panes, 2 peces. Pensad en grande. Bien, terminamos orando. Me permití orar. Mirad, Margarita, ¿tú puedes repartir eso? Os voy a dar un versículo, ¿vale? Que os lo va a dar ella. Mi hermana Margarita, yo creo que la gran mayoría la habéis conocido. Mientras que oramos, ella lo va a repartir. Margarita, tú da 10 o 12 y pues, rápido, que ellos lo repartan, ¿vale? Para terminar. Mirad, un versículo que es este. Efesios 4. Dice, Efesios 4, como veis me encanta Efesios. Efesios 4 dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas. Mira, hermano, me gusta ser coyuntura. Vosotros sois coyuntura. Vosotros estáis llamados a ser coyuntura, porque el profesor se relaciona con el alumno, con el profesor, pero con los padres también. Estamos llamados a ser coyuntura. Y las coyunturas son flexibles, porque unen los huesos y los músculos. Las coyunturas, y entonces le dan flexibilidad, le dan movimiento, es algo vivo. Me gusta ser coyuntura, hermano, quiero que seáis coyunturas. Seáis coyuntura, dice, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Hermano, otro reto. Hay que trabajar con los padres. La escuela trabaja con los padres. No os voy a decir ahora que conozcáis a todos los padres. Un primer año en un centro. Señor, dame unos padres de un alumno que estén preparados para trabajar conmigo, para formar un equipo. Dame unos padres de un alumno que puedan trabajar con padres. Quiero conocerlos. Mándame a sus padres. ¿Quiénes son? ¿De qué alumno? Quiero conocer a sus padres. Voy a quedar con ellos. A las 2, en la puerta. Dile a tu madre que quiero hablar contigo. Soy el profesor de él. Que venga. Mira, tengo esta idea. Necesito ayuda. Porque hay alumnos que si no trabajamos con los padres no van a cambiar nunca. Recursos. ¿Entendéis? Vamos a hacer recursos. Buscar sabiduría de Dios. Terminamos. Oramos. Padre, te damos gracias por podernos acercar a ti a través de Jesucristo. Nos has suspendido estos dos días. Nos has dado en abundancia. Nos ha puesto un fuego consumidor, Señor. Nos vamos con una carga. Señor, tú has hablado fuerte. Ayúdanos a ahora no olvidar este tiempo que hemos tenido en tu presencia. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a crecer, a liderar, a servir con vocación, a responder a tu llamado. Necesitamos sabiduría, danos recursos, danos un equipo que trabaje con nosotros. Señor, abre nuestros oídos para trabajar con tus ovejas. Llévanos a tu palabra, llévanos a tus enseñanzas. Rogamos por esos niños, por esos jóvenes, por esas familias. Decimos que tú gobiernas en esta España que pisamos en tu nombre. Tú gobiernas en esas familias, te las damos para ti. Te damos esos niños, esos jóvenes, para que tú hables fuerte en sus vidas, para que tú transformes sus vidas, cambies sus vidas. Ellos te conozcan como Samuel te conocía, Padre. Te lo pedimos, te lo rogamos. Pedimos que tú nos acompañes, nos lleves con bien, Dios. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Tengáis buen viaje.
Thank you.